Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
¿Qué tal, queridos amigos? Tenemos el privilegio de tener con nosotros a Domingo Piga. Domingo Piga, director de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, está en este momento en Nueva York y coincide su viaje con el de ITUCH, Instituto del Teatro de la Universidad de Chile, que ha tenido un éxito bastante grande en Nueva York y cosa muy difícil en esta ciudad, con sus funciones que están dando en el Teatro Barbizon Plaza aquí en la ciudad. El ITUCH ha hecho una gira por California, pero Domingo Piga, que acompañó al ITUCH, nos va a explicar cuál fue la actividad del ITUCH en California y luego en Nueva York. Domingo, ¿por qué no nos explica?
Muy bien. El Instituto del Teatro de la Universidad de Chile vino a los Estados Unidos con una invitación de la Universidad de California, a través de un convenio que existe entre la Universidad de Chile y la Universidad de California. Es la primera de las giras de intercambio que se realizan. Y ha resultado esta gira excelente, extraordinariamente auspiciosa. En los diversos...
Perdona, Domingo, que te contradiga, pero no es la primera, porque hubo también una exposición chilena, de pintura chilena, que hizo una gira por todo California también en ese mismo convenio.
Sí, pero yo no me refería a espectáculos.
A espectáculos, sí.
Han venido también profesores, en fin, hay intercambio de excelentes continuo resultados, ¿no? Pero es primera vez que viene un grupo teatral. Una exposición de pintura con su lenguaje universal que tiene la pintura, se sabe que ya no habrá problema de entendimiento, ¿no? Pero para nosotros era un poco difícil pensar qué es lo que iba a resultar al traer teatro en idioma castellano a un país de habla inglesa. El público que asistió en San Diego, en Corona del Mar, en Irvine, en Berkeley, en Los Ángeles, en Davis, en fin, en todo
la joya,
Santa Cruz,
en la,
¿no?
Joya.
En La Joya. La Joya es en San Diego. Fue un público excelente, un público tan bueno como esos públicos entusiastas que hemos visto a veces allá en Santiago.
¿Era un público de habla hispana o era gente...?
En su mayoría era público de habla hispánica, chilenos, latinoamericanos y norteamericanos, tal vez en su gran mayoría, que han estudiado castellano. Y también hubo un público exclusivamente norteamericano, de gente que no habla castellano y que asistió tanto porque es gente que le interesa el teatro como porque tiene una especial simpatía hacia Latinoamérica. Ahora, la opinión de esa gente a mí me interesaba mucho. Es gente que captó muy bien el espíritu de las escenas que se dieron acá y sobre todo de la obra completa que se trajo, ¿no? Que es una obra que tiene casi un lenguaje universal por la excelente actuación que hay de parte de los actores del Instituto del Teatro. La obra es la Remolienda, un sainete que en Chile tuvo bastante éxito y que tiene mucha acción externa.
Mímica, ¿no?
Hay bailes, hay cantos, claro. En fin. Entonces, eso conquistó rápidamente al público, ¿no? Y se vio entonces inmediatamente el alto nivel de actuación que tiene la compañía del Instituto del Teatro. El éxito que hubo en Los Ángeles, como lo declaró un crítico en el diario Los Ángeles Times, parece que se llama, es realmente desusado. Y han hablado con un entusiasmo que no acostumbran a usar los críticos para hablar de los espectáculos teatrales. El éxito de California no significaba tener éxito en Nueva York, porque son públicos muy diferentes.
Son que, plazas muy diferentes.
Plazas muy diferentes, ¿no? Como dice Jouvet, no hay un público, ¿no?, sino que hay infinitos públicos, ¿no? Cada día el actor se encuentra con un público diferente. O sea, cada día el espectáculo es diferente, porque el espectáculo se completa con el público, ¿no? Así que era una aventura llegar a la ciudad más grande del mundo con estas obras chilenas, ¿no? Yo me imagino cómo se sentirían los actores, ¿no?, con bastante miedo de enfrentar a un público neoyorquino. Y el enfrentamiento fue, parece, si no tan bueno como el de California, parece que fue mejor. Porque todo lo que yo he escuchado acá excede lo que uno pudiera imaginarse. Desde ya el comentario del New York Times, ¿no?, es muy bueno.
Claro, yo recuerdo el titular de ese comentario, que es muy bueno, que dice: Chileans made an impressive debut, ¿no? Eso es una cosa que levanta el nivel del teatro, ¿no?
Para nosotros resulta muy importante tener un nuevo artículo que exportar en Chile, ¿no? No solamente tener cobre o tener buenos vinos, sino que también tenemos arte, ¿no? Tenemos ballet, tenemos música, tenemos pintura, tenemos los mejores poetas de habla hispánica, y ahora demostramos que tenemos teatro, que podemos llevarlo con muy buen resultado a cualquier parte del mundo. El Instituto del Teatro había hecho giras a otros países latinoamericanos, a Argentina, a Perú, a Uruguay, a Venezuela, y había tenido bastante éxito con esos públicos latinoamericanos. Pero ya ahora, con este enfrentamiento, entonces Celituch pasa a ser de una categoría diferente, ¿no?
Es preciso indicar a nuestro público que Celituch, porque se presta a un malentendido, ¿no? Es decir, Celituch, que es Instituto del Teatro de la Universidad de Chile, no es un teatro de estudiantes, de aficionados. Es un teatro profesional, ¿no? Es un teatro de repertorio.
Sí.
Hay 60 y tantas personas que tienen sueldos de la Universidad de Chile, sueldos de actores o de escenógrafos o de... ¿No es así, no?
Sí, sí, sí.
Este, y eso es desde hace 26 años.
Claro, desde hace 27.
27 años.
Sí. Este Celituch, si quiere podemos hacer una pequeña historia, ¿no? Se llamó otrora Teatro Experimental de la Universidad de Chile.
Claro.
Y nació el año 1941, como un grupo que formamos nosotros, los que teníamos grupos teatrales en el pedagógico o en la Escuela de Leyes, y formamos un conjunto universitario que agrupó a los estudiantes que hacíamos teatro en ese momento en las diversas escuelas, sin ánimo profesional. Éramos un grupo de dilettantes, pero con gran seriedad artística, y queríamos hacer nosotros en Chile algo parecido a lo que habían hecho algunos años antes en Europa los teatros que habían renovado el teatro contemporáneo. En Chile se seguía haciendo el teatro a la manera española de comienzos del siglo XIX, un teatro que había olvidado, que no había conocido todo lo que hicieron los renovadores del teatro europeo. Entonces nosotros hicimos ese aporte, éramos muchachos bastante jóvenes. El más viejo de nosotros era nuestro director, Pedro de la Barra, que tenía unos 28 años en ese momento. Yo tenía 20 años. Pedro Hortos, que era otro de los fundadores, tenía unos 22 años. Roberto Parada también era de los viejos, porque ya era profesor recibido. Los demás éramos todos estudiantes. Y poco a poco entonces fuimos metiéndonos en este mundo del teatro, y el teatro nos absorbió totalmente y nos convertimos en gente de teatro. Y nos dedicamos exclusivamente al teatro, porque la mayor parte de todos los que éramos estudiantes en ese momento no nos recibimos. Yo no fui abogado favorablemente, me dediqué al teatro. Pedro Hortus no fue profesor, la Bélgica Castro no fue profesora, en fin, y toda esta gente ha demostrado que tenía talento para dirigir, talento.
Yo recuerdo el año 41, comenzaron con La Guarda Cuidadosa, con el... ¿Cuáles son las primeras piezas que dieron?
Sí, nosotros elegimos para empezar dos obras españolas, porque quisimos tomar el tronco madre del teatro, o sea, el teatro español, y un teatro español clásico, como se llama, aunque es barroco, y elegimos una obra de Cervantes, un entremés, y una obra de un gran autor que hasta ese momento era muy olvidado en España, que era don Ramón del Valle Inclán. Y elegimos de él una pequeña obra de un acto que se llama Ligazón. Y partimos con nuestra actividad en un teatro donde trabajaba un cómico peruano chileno, que es Lucho Córdoba. Él era el único que hacía una actividad permanente teatral en Chile, porque las demás compañías tenían actividad por temporadas.
Alejandro Flores, Rafael Frontaura.
Claro, Frontaura en ese momento trabajaba en Argentina, porque allá era el mercado teatral era mejor hace 30 años atrás. Hoy día parece que el mercado teatral el mejor está en Chile.
¿Ah, sí?
¿No? Se ha desviado de Argentina a Chile desde ya hace algunos años, ¿no? Con problemas de censura especialmente. En Argentina han prohibido obras. Ahora último, en cambio, en Chile tenemos, con nuestro sistema tan ampliamente democrático, autorización para hacer cualquier obra. Nadie interviene en este tipo de actividades. Bueno, y partimos ahí un 22 de junio del año 1941. Poco a poco este teatro fue creciendo, fue pesando en la opinión pública, y llegó un momento en que este teatro se profesionalizó. Esto ocurrió a finales del año 45, después del estreno de una obra que marcó una época entre nosotros, que fue Nuestro Pueblo de Thornton Wilde. Y desde entonces el teatro ha tenido una compañía profesional. El teatro experimental fue profesional, y por supuesto después, cuando se transformó en Instituto del Teatro el año 58, cuando se refundió con el Departamento de Teatro Nacional, continuó siendo un teatro profesional, dependiendo de la Universidad de Chile siempre.
Así se explica el grado de calidad que ha obtenido Litucci a través de todos estos años, a través de todas estas experiencias, y se justifica el éxito que ha tenido aquí, en la crítica norteamericana.
Seguramente, el hecho de ser universitario y ser profesional.
Una ilustración musical en nuestro programa. Nos la trae Inos Light. Su título, I Love. I Live. I Love.
Aquí tenemos nuevamente, y es un privilegio, a Domingo Piga. Domingo Piga es director de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y nos va a explicar esta vez cómo se enseña a un ser humano a ser actor. Porque tenemos la idea siempre que un actor es una cosa improvisada, que se nace actor. Pero Domingo nos va a explicar la faena que significa hacer un actor, aprender a ser un actor. ¿Qué teoría? ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cómo fue este grupo que nos explicaste anteriormente, que era un grupo aficionado, alumnos de la Universidad de Chile, ¿Cómo llegaron a integrarse en una escuela, con un programa, con una disciplina?
Bueno, nosotros fuimos autodidactas, la generación nuestra. No tuvimos profesores, porque la generación anterior, o sea, Siena, Frontaura, Flores, Italo Martínez, la gente que hacía teatro cuando nosotros nacimos a la vida del teatro, no nos interesaban a nosotros desde el punto de vista de la técnica de actuación, porque ellos representaban algo totalmente superado ya. Aún siendo ellos muy buenos actores. Flores es un actor, fue un actor excepcional. Si hubiera tenido la técnica del actor actual, no habría sido uno de los grandes actores del mundo. Bueno, nosotros después nos fuimos a formar a Europa. Más adelante, después de algunos 2-3 años de haber trabajado como aficionados dentro de ese teatro experimental, algunos fueron a Inglaterra, otros fueron a Estados Unidos, otros a Francia y otros fuimos a Italia.
¿De común acuerdo hicieron esto? ¿Cada uno se fue así a estudiar?
Sí.
Según, para después volver a encontrarse.
Según sus preferencias, se obtuvieron becas de los institutos binacionales y se pudo estudiar entonces la técnica de la actuación en los países donde el teatro había adquirido con los años y con su tradición un papel importantísimo dentro de la vida cultural. El teatro inglés era tal vez el mejor en ese momento, ¿no? Lo mismo el teatro francés. Ahora había escuelas de mucha importancia también en Estados Unidos. Nosotros teníamos algunos cursos donde enseñábamos a otros estudiantes universitarios la experiencia que nosotros habíamos adquirido en los escenarios.
¿Ustedes en ese tiempo ya individuos de 30, 31, 32 años?
No, un poco menos.
Menos todavía.
Un poco menos. Y entonces Siré, Agustín Siré, hizo el año 47 un viaje por Inglaterra y por Estados Unidos. Me parece que con una beca Rockefeller vino a los Estados Unidos y recorrió todos los centros teatrales importantes de las universidades norteamericanas, especialmente allí donde había escuelas de teatro, donde se enseñaba el teatro sistemáticamente. Entonces, reuniendo estas experiencias inglesas, francesas también en cierta medida, y las norteamericanas, él organizó la escuela de teatro dependiendo en ese momento de lo que era el teatro experimental. Esto es el año 1948. Desde ese momento existe la escuela en forma orgánica, sistemática, con planes de estudio.
¿Y con salarios de la Universidad de Chile?
En un comienzo, durante los 2 primeros años se trabajó, todos trabajamos sin ganar dinero. ¿No? Igual como cuando empezó el teatro experimental. El teatro experimental empezó con dineros que nosotros poníamos. Nosotros pagábamos en ese momento una cuota mensual de 2 pesos.
¡Qué barbaridad! ¿No?
Una suma que hoy día, claro, no significa nada porque es una moneda que desapareció en Chile. Pero en ese momento a nosotros nos significaba, éramos muchachos estudiantes.
Significaba no ir al cine con la chiquilla, no fumar, no tomarse el traguito.
En fin, muchísimas cosas. Incluso empeñamos en unas agencias, me acuerdo, algunos efectos personales para construir el primer decorado que se hizo, comprar el papel, comprar la madera, comprar las pinturas con que se hizo el primer decorado de la obra, de las dos obras, esa, La Guarda Cuidadosa y Ligazón. O sea, era un grupo de gente romántica, de gente que amaba el teatro. Nunca pensamos en ese momento cobrar dinero. Después, cuando la actividad teatral llegó a ser importante, entonces ya pensamos en profesionalizar. Igual sucedió en la escuela. Nosotros en los primeros años no cobrábamos por enseñar, no teníamos sueldo, hacíamos clases gratuitamente.
Tú hablas en ese tiempo de las técnicas de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia, pero la técnica de Stanislavski en ese tiempo no era una cosa primordial para
sí,
ustedes.
Sí, el método Stanislavski de preparación del actor es un método universal, con el cual se trabaja mucho acá en los Estados Unidos. Se trabaja también en Inglaterra, se trabaja un poco en Francia, en fin, en Japón, en Alemania, en casi todas partes del mundo en que se hace actuación de tipo realista, se trabaja con la técnica del maestro Konstantino Stanislavski. Nosotros conocíamos teóricamente todas estas materias, ¿no? Entonces nos faltaba a nosotros la especialización técnica, en la producción de la voz, por ejemplo, en la expresión corporal, las técnicas mismas de actuación. Entonces se organizó un plan concibiendo al actor como un hombre de teatro, que es la concepción moderna del teatro, no un actor de origen divino como era el actor español, que era actor porque Dios le había dado la gracia de ser actor y después en el escenario él se había ido formando. Nosotros creemos que el actor necesita un talento inicial, como todo artista. El talento no se lo puede dar a un pintor una escuela, ni a un músico un conservatorio, ni a un actor una escuela de teatro. El talento lo aporta cada quien. Entonces la escuela le aporta la técnica, que hoy día es indispensable en el teatro moderno.
¿Y cuáles son los cursos principales? Es decir, como ¿qué se aprende? ¿Cómo está dividido el programa?
Para un actor, lo esencial es la técnica de la actuación y los dos medios expresivos con los cuales él muestra su mundo interior, o sea, la voz y su cuerpo. Entonces tiene que aprender a mover su cuerpo, a usar su cuerpo, a conocerlo, lo que es bastante difícil, y luego a manejar su voz, otra cosa también bastante difícil. Y eso es lo que enseña la escuela fundamentalmente, fuera de otra serie de disciplinas y materias teóricas. Yo vine ahora a California con una invitación de este convenio entre la Universidad de Chile y la Universidad de California a recorrer los diversos campos y ver cómo era la enseñanza del teatro, la preparación del actor en California. Me parece que en algunos de los campos, especialmente en Los Ángeles y en Berkeley, sobre todo en Berkeley, hay una preocupación muy importante en la enseñanza teatral. Pero he notado que estas universidades norteamericanas tienden principalmente al campo académico. O sea, el alumno va allí de diversas disciplinas a estudiar algunas de las disciplinas del teatro con el fin de ser máster en arte, ¿no? O luego ser doctor.
Pero no ser actor.
En raros casos para ser actor.
Y esa es la diferencia con ustedes, según entiendo.
El objetivo de nuestra escuela es formar profesionalmente actores. O sea, el alumno que entra a nuestra escuela no va a obtener un título académico, sino que un oficio, una carrera que se la da a la Universidad de Chile. Es una carrera universitaria, ¿no? Igual como va a estudiar leyes para ser abogado, va a estudiar ingeniería para ser ingeniero en alguna de las especialidades de ingeniería, o arquitectura para ser arquitecto. A la escuela de teatro llega el alumno a estudiar una serie de materias técnicas artísticas para ser después actor, para dedicarse profesionalmente al teatro, o para ser actor, o para ser técnico en la escenografía o en la iluminación. Una especialización que es única en toda Latinoamérica. Nosotros hemos formado los técnicos que trabajan actualmente en casi todos los países latinoamericanos, lo mismo que los directores de teatro. En otras,
¿hay una escuela de dirección?
Dentro de nuestra escuela de teatro tenemos el departamento de dirección. Y ahora vamos a ampliar este departamento para enseñar también la dirección en la televisión. Y existe un proyecto que a mí personalmente me interesa mucho, de crear la escuela de cine. O sea, formar los técnicos de cine y formar los directores de cine. Materia en la cual estamos muy huérfanos en Chile. Hemos llegado a tener una serie de actividades artísticas de primer plano en Latinoamérica y en cambio no tenemos cine. Un cine muy pobre comparado con el cine del Brasil, de Argentina y de México, por ejemplo.
Sí, pero eso se depende de tantas cosas. En primer lugar, las pocas facilidades que hay para importar los materiales.
Claro, factores económicos.
Sí, factores económicos. Pero en fin, ese es otro tema.
Claro.
Pero síguenos hablando de la escuela de teatro. Bueno, ¿Tú ves la diferencia mayor es esa, que en Estados Unidos estudian teatro para obtener un máster en art y después hacer cualquier cosa, escribir sobre el teatro.
Claro, ¿no? Hay mucha gente que estudia para escribir.
En cambio, en Chile, dices tú, la escuela tuya prepara actores.
Prepara actores, actores profesionales.
Me decías hace poco rato que el último curso de la escuela, el que salió ahora, se fue entero a Concepción. En Concepción, que es una ciudad al sur de Chile, hay la Universidad de Concepción que también tiene una escuela de teatro, ¿no? Que tiene
un grupo de teatro, un teatro de la universidad. que tiene varios años ya, que empezó también como un teatro aficionado y luego se convirtió en un teatro.
Así que la escuela de ustedes da actores para todo el país, ¿eh?
Nosotros proporcionamos los actores, los directores y los técnicos para todo el país y para Latinoamérica. Hay países como Venezuela, por ejemplo, que se nutre de alumnos formados en nuestra escuela, o Perú.
Muchachos venezolanos que van a estudiar.
Que van a estudiar con becas especiales a nuestra escuela. Nosotros tenemos permanentemente unos 5 o 6 estudiantes latinoamericanos. Incluso hemos tenido algunos estudiantes de Estados Unidos que han ido allá a trabajar durante algún tiempo.
La escuela de teatro, como todas las demás escuelas universitarias chilenas, es gratuita, ¿no?
Absolutamente.
Una última pregunta. Queríamos preguntarle a Domingo, ¿en qué condiciones está el teatro chileno y latinoamericano? Pero especialmente chileno, puesto que él es profesor en esa materia. ¿Qué dramaturgos jóvenes? ¿Cuáles son las tendencias del teatro chileno actual? ¿Cuáles son el pasado? ¿Cuál es el origen de estas tendencias? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Y quiénes son los valores actualmente en el teatro chileno? Contemporáneo, digamos.
El teatro actual, es decir, los autores actuales, tienen una característica que no tuvieron los autores del pasado. Son autores que se han formado en una nueva corriente teatral, en una nueva concepción del teatro, y han estudiado la técnica literaria del drama, han estudiado la manera técnica de escribir, las leyes que rigen la estructura dramática. Los autores anteriores escribían porque lo sentían, nada más, sin un estudio previo.
Intuitivamente.
¿No? Y estos autores actuales nuestros escriben ya de una manera diferente, teniendo talento, que es lo esencial, como en toda expresión artística. Ellos han estudiado la técnica dramática. Los autores del pasado en Chile, los más importantes, fueron para mí Antonio Acevedo Hernández, Germán Luco Cruchaga y Armando Mock, tal vez en ese orden. Los hubo en el siglo XIX de cierta importancia, pero de una importancia menor. Daniel Caldera tal vez haya sido, y Barros Grés, ¿no?, hayan sido los autores de mayor jerarquía. Y en este siglo, a partir del año 13, podríamos decir, que es una fecha ya de una obra, tenemos a un autor que nace al teatro con valores que en el teatro chileno no existían en ese momento, que es Antonio Acevedo Hernández, que empieza a valorizar lo nacional. El teatro de entonces era un teatro de obras españolas o de obras francesas. Y las compañías de menor jerarquía hacían los sainetes criollistas, que eran era la producción teatral del autor chileno de entonces. Y Antonio Acevedo Hernández empieza a hacer un teatro de gran jerarquía, con grandes problemas sociales, con grandes personajes.
Podríamos sintetizar todo diciendo que la obra del teatro chileno tiene siempre un problema social, ¿no? Como debe ser.
Ya sea en esta línea de lo hermético, ya sea en la línea del
expresionismo,
en la línea del realismo, los problemas sociales son lo que inquietan a nuestros autores.
Bueno, queridos amigos, muchas gracias, Domingo Piga, por tu interesante disertación y hasta la próxima vez. Muchas gracias.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.